McDonald's no es solamente un trabajo.
Perla León ha estado con McDonald's en el sur de California desde 2002.
El primer día me puse muy nerviosa. No sabía mucho inglés, pero un entrenador lo convirtió en una buena experiencia. Ahora, como supervisora, me encanta asegurarme de que todos se sientan apoyados.
McDonald's valora a cada uno de sus empleados.
Nuestra gente primero, siempre.
La mayoría de los restaurantes McDonald's son operados por franquiciados independientes que son empleadores independientes.
Este capítulo es presentado por Té Supremo, suprema calidad en té. Y Hatch Salud, la terapia es para todas las personas.
Esto es Expertas en Nada.
Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.
Qué heavy que esta sea la canción favorita de este podcast.
El tuyo, ¿cómo va a ser mi canción favorita?
Es que te juro que me enciendo unas pasiones muy bajas.
¡Oh! Mano espátula está maquillándose, no... Ahora. Mano de...
perdí el audífono.
Physical fit. ¡Oh! ¡Qué agote, buena! Yo no,
me hace demasiado
es
bien
que
esta
no sé
canción.
En qué momento...
Me hace demasiado bien esta canción.
¿En serio?
¡Ah! Siento como si hubiera jalado un cerro wasabi.
La mano espátula te tira el jale para arriba.
Te juro, ve impresionante lo que me hace. Es como, estoy transpirando, está todo mi cuerpo transpirando.
Se viene el 18 de septiembre.
Pelos de punta.
Puta madre, se viene el mejor mes del mundo, weona. Chao, o sea, no existe nada mejor que el mes que viene, weona.
Yo como que amo el 18 y lo odio simultáneamente.
Es que te podés vivir el
18. Como amo mi nacionalidad y la detesto simultáneamente.
Pero es que viene, ¿cómo se llama? Un mes en donde está todo, es todo...
Es ¡el hueveo! ¡Es el hueveo, Elisa!
Espera que escucho fuerte la paloma.
Ya, perdón, es que fue Physically Fit que me sube todo. La bilirrubina, el decibel, la transpiración, el ánimo de vivir. Y me excita, creo.
Y tú...
Pero no sexualmente.
No, sí sé.
Me excita como...
Sí, te sube.
Como un café, un buen chocolate 110%, chocolate 0% diversión.
Oye, ¿estáis tomando café ahora? Más Physically Fit, más una bebita que estoy viendo ahí.
Sí.
Ah, estáis heavy.
No, la bebida la vamos a esconder porque nos dijeron y después no la escondieron. Así partió este podcast.
Ay, pero qué vacío siento, porque este podcast siempre es así.
Siempre es así.
Nunca tiene canción todo el rato.
Este podcast es...
Bueno, siento un vacío.
Ah, tú venías ahí de Radio Carolina para acá.
No, güey.
Venía
No sé.
No.
Yo creo que
te sentí sola.
Mira, yo creo que escuchaba mucho jazz.
Jazz.
Cuando estuve enferma.
Porque fuiste a hacer la convalecencia a un Starbucks.
No, hice una convalecencia en esta cosa que yo tengo como unos surround en mi casa en donde tú, donde vayáis, se escucha la música, vieja.
Ah.
Donde vayáis, hay una música sonando.
Esa fue la forma que tomó tu marido de transformarse en un hombre mayor.
Sí.
Fue instalar el surround system.
Mira, hay dos weas que no te pueden abandonar nunca, que te tienen que acompañar, según mi casa.
¿Ya?
El calor.
Y en la
tiene
música.
Que estar de manera uniforme por toda la casa donde por tú vayas y sentís la misma temperatura.
Te topáis o con una lanita o con un tufito que te tiran, algo.
Algo te va manteniendo permanentemente. Uh-huh. Y la música que te acompaña en donde tú vayas al baño. Y
qué divertido eso, porque...
Louis Armstrong sonando.
No sé. Esto
una caquita con Louis Armstrong así...
Esto va a venir como una noticia para toda la gente que no sea ni heterosexual ni monógama y que no planee ni haya nunca mantenido una cotidianidad con un hetero cis de que ya está entrando a la segunda etapa de su vida. El varón tiene la necesidad de, cuando ya no puede seguir siendo joven, trata como de... demostrar su dominancia a través de o la calefacción o el sistema de sonido. En mi caso fue el manejo de la temperatura exterior. Instaló unos termómetros afuera en el patio que mide la humedad.
Es que no.
Y sabe cuándo va a llover, ¿cachai?
Es que quiero decir una cosa. Tu comuna...
Eso a mí me da mucha risa.
Tu comuna es de una humedad...
Tremenda.
Tremenda. Yo tenía una alergia... Y fui a un almuerzo a tu comuna y la humedad se me metió por las plantas de los pies, sí, por las plantas de las manos, por las, sí, fosas nasales, por, sí, los oídos, sí, por el globo ocular.
Solo puedo decir que sí.
Y, tenía... me, y se me expandió el
hoyo.
No.
Te salió moho en el corazón.
Me salió moho en los pulmones, bronquios, sí, nariz, sí, totalmente, rinitis. Sí, qué impresionante.
Somos una gente de musgo.
Es que tú ándate de ahí, Paloma, y estaba resfriada porque viví donde viví.
Vivo en el musgo.
Ándate, buena, emigra.
Es que yo nací y crecía. Yo soy nacida y crecía. Y vivíamos en... Mira, en la conmemoración de los 50 años, yo no te voy a venir acá a decir que las casas Castillo y Velasco no funcionan. No lo voy a hacer. No. Pero sí te puedo decir que humedad había, ¿ya? Y desde chica que había un problema que como que si tú guardabas y tu bototo durante el verano para usarlo en invierno, tú llegabas al invierno, el bototo ya tenía musgo, suculenta, piedras, gente suculentas, gente viviendo adentro, una familia de zapitos, una familia de monito el monte. Había de todo, había viviendo en tu ropa. Cuando tenía que hacer un recambio, sacar el abrigo. Adentro del abrigo ya había una iguana viviendo. No era fácil convivir con tanta selva. Pero yo ya me acostumbré. ¿Pero tú cachai que el piso de mi casa es verde en el invierno?
Sí.
Es verde. Y en el verano es calama. Y en el, y en el invierno es pucón. Vivo en pucón.
¿Estás transpirando, vieja? No tomé más café. ¿Tú estás bien de...? No, tú estás bien. ¿Estás ahí
nomás? Es que nunca lo pido doble. Lo pedí doble. Que... Quiero conversar.
Hoy día este capítulo se trata de algo muy impresionante.
Que hacemos siempre.
No, pues íbamos a hablar de ropa.
No.
Ah, no, po. Puta la madre.
Puta la tonta.
Ya, nos van a cachar.
Está grande.
Nos van a cachar que vamos a grabar el otro capitulito.
¡Ay, ya lo dijo!
Que la vieja se va a vacacionar.
Es que la vieja se va a vacacionar. Es que la Elisa Zuleta me tiene grabando de a dos capítulos. Todo este año me tiene harta. Y por eso me tengo que tomar este café para aguantar los dos. Si no llego al segundo, así, sí, no, me importa un pico. Así hago el segundo.
Puta madre, yo tenía todo al revés, ya. Bueno.
No, vamos a hablar
del gimnasio. Vamos con el gimnasio, una weá que acostumbramos mucho con la Paloma a ir. Pongan una musiquita, algo. ¡Ahora sí partió el programa! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Vamos calentando! Eso fue un calentamiento, un estiramiento. Ahora, brazos arriba, mano de espátula.
Espátula, para adelante. Espátula, para arriba. Espátula, para el lado.
Arriba, al lado, arriba, al lado, arriba, al lado.
Oye, esto es que no hay nada que me dé más estrés postraumático que la noción de serie y repetición.
Sí.
Serie y repetición. Es como ya, capítulo y versículo.
Sí, yo puedo hacer la sentadilla, pero ¿por qué la tengo que hacer de nuevo cuando ya...? No, o sea, los bloques de hueá... No. Ya, yo puedo hacerlo una vez, sabiendo que se va a terminar.
Militarizado total,
pero sabiendo,
¿no?,
que vuelve. Oh. Hueona, sabiendo que vuelve el circuito, como ya terminaste una vez y decís, ahora de nuevo.
Todo de nuevo.
Eso me genera mucha angustia. Hacerlo una vez. Y puedo hacer la hueá que queráis una vez. Pero cuando ya tengo que repetir...
Y te voy a decir algo. Prefiero hacer 50 abdominales de una que hacer... 5 veces 10.
Totalmente.
¿Me entendís lo que te digo, no? Porque ya estoy en esta carrera.
Sí, ya estoy.
Ya estoy
y
en
termino
esto.
La hueá.
No, y por último ya, me propuse hacer 50, hice 30 nomás, ¿cachai? Sé que la próxima vez voy a hacer 40 quizás.
Claro.
Pero no me hagáis ir a tomarme un café y conversar con una amiga entre medio.
No.
Y después que tengo que volver a hacer esta hueá.
¿Por qué qué? Porque yo sé que tengo un cansancio crónico. Entonces, cuando estoy haciendo la hueá, digo, ya listo, voy a terminar, voy a llegar. Pero si me hacís soltar... Mi cuerpo se acuerda que está hecho mierda, entonces volver a agarrar la fuerza para hacerlo es algo
fondo,
que me pasa en la vida.
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de disciplina horrorosa de ir a un lugar que por una hora o 55 minutos, en el mejor de los casos, una persona te pone la música todo chancho y te gritonea para arriba y para abajo para hacer estas cosas que estamos describiendo, ¿no? Series de piernas, de abdominales, de brazos, y luego siempre muy mezquinamente dejan 3 minutos para la delicia que es el buen elongar.
Sí.
Que es la elongación.
Y ojalá te lo haga ella.
La elongación es la siesta del deporte.
Ojalá te lo hagan ella y tú no estés acostado
la espalda,
y te empujen la rodilla y la hueva. Es muy,
ella,
es muy nerviosa esa pantalla.
Ah, está ahí la DIA.
La DIA.
No, yo no tengo, menos mal.
Uy,
¿cuál fue tu primera vez que fuiste a un gimnasio? Tu primera relación
con
el gimnasio.
Yo vivía en un departamento que...
Me refiero a educación física del colegio, que ya hemos cubierto ese tema.
No, sí. Porque ahí yo
el balón medicinal.
No, nunca hice, ya sabes. Sí. Me estaba acordando de una época... Uh-huh. De yo haber vivido en el departamento donde yo creo que más terrible recuerdo porque... ¡Qué asco lo que estoy haciendo!
Es asqueroso lo que estoy haciendo.
La Paloma se acaba de terminar un café en una taza y ahora está echando agua oxigenada para
tomar. Agua mineral adentro de los restos de café. Y ahora es un cold brew. Cuesta 5.600.
¡Qué asco más grande, weón! Y ahora te vas a tomar todo el...
No sabís del color que está esto, te juro, no sabís.
¡Qué asco!
El percolado más grande que he visto en mi vida.
Bueno.
Delicioso.
Yo en un departamento en donde fui infeliz, por supuesto, porque era la adolescencia, y yo en la adolescencia me costó mucho todo. Querer abrazar, que me miraran a los ojos. No, en la adolescencia nadie te puede mirar a los ojos, nadie.
No. Comerte un plátano público,
buena, nada.
Tomar helado, buena. Comerte un yogur.
No,
ser alguien. Conocí en cuchara de plástico de metal.
Toda tu verdadera personalidad está muy escondida, nunca se muestra, solo se muestra la personalidad que querís ser.
¿Sabés lo que te voy a decir? Es performático. Estás todo el rato actuando de una persona que querís o pensáis que querís ser o ni siquiera querís ser. Ojalá esta sea la persona que sí le gusta al resto, ¿o no?
Totalmente. Todas las miradas de tu mamá son una mirada castradora y
jugadora. El gimnasio es un muy buen lugar para ir a performear.
Totalmente.
La zona de las máquinas es un lugar donde uno va solo a actuar de que uno es otra persona.
Yo necesitaba en algún lugar agarrar personalidades, porque en el colegio no me estaba resultando tanto. Necesitaba ir a agarrar una personalidad y necesitaba, según el psicólogo, liberar energía.
Ah, ¿ya?
Me fui a inscribir en un gimnasio al frente del supermercado, que yo no sabía hasta ese momento, porque siempre pasaba por ahí y pensé que era a donde arreglaban moto. Y me fui a inscribir donde había un señor.
Ah, pero un gimnasio de barrio de esos que son medios terroríficos.
Buena, Paloma. Es que todavía no sé, no tengo tan claro si era un gimnasio.
A mí siempre me pasó caminando, ponte tú, ahí en Providencia con Eliodoro Yáñez, que vivía ahí mi amigo Joguito, y yo para ir a su casa pasaba por unas ventanas
sí,
que dan a los pies de los transeúntes,
sí,
porque en el fondo es un sótano como de media altura.
Hacían pilates.
Que hay, no sé, como una cuarta de mano que llega a las ratas.
Sí.
Las ratas y las ratas, las tortugas ninja, toda esa gente vive ahí. Y tú te asomás por ahí y hay unas colchonetas.
Sí.
Y hay una gente subterránea y unas colchonetas sudando. Y decía, con un nivel de azulejo blanco y colchoneta transpirada.
¡Ay, la mierda!
La concha de la lora. A mí te juro que yo miraba por esa rendija y miraba para adentro toda esa gente tratando de surgir en un hoyo. Y decía, ¿cómo pueden?
¡Salgan de ahí!
¡Vayan! ¡Hay un parque al frente!
Eso me pasó.
¡El parque de aviación! ¡Vayan a aviar! ¡Vayan a hacer parkour! ¡Vayan a hacer cualquier cosa! ¿No? ¡Salgan de ahí
si usted está queriendo salir del hoyo! Bueno, lo mismo me pasó a mí en mi adolescencia, que yo estaba en un hoyo. Vivía en un hoyo totalmente en un hoyo. Dormía en el camarote de arriba, te juro. Tenía 29 años y vivía en un camarote arriba.
Tremendo.
¿Cómo alguien puede vivir siempre con el peligro de noche? ¿Cómo alguien va a descansar si siempre está la posibilidad de caerse de un segundo piso para abajo?
Un precipicio para abajo.
¿Cómo alguien va a dormir? Si usted le quiere regalar un buen
Elisa,
dormir.
No puedo creer. Toda tu vida me has contado de tu sueño recurrente de que caís. Y no he hecho el link.
Puta madre.
Primera
dormía
vez.
Dormía en un camarote, weona, sin borde.
Y me da demasiada risa que toda tu vida ese sueño para ti es como... Porque mi ansiedad está muy escondida en mi subconsciente y no sé cómo solucionar la weona. Era el camarote.
Dormí siempre en un segundo piso sin reja, weona. Con la posibilidad de estrellarme abajo. Y la muy perla de mi hermana, abajo, regia, escribiendo Federico, te amo en mis tablas.
Pero en mis tablas,
en
que eran
mis
tu
tabla,
raja.
Weona, claro, tu en mis tablas, weona. En mis tablas, generándome, imagínate, no solamente con el miedo a caerme, sino que también escribiéndome en mi cuerpo el amor de un hombre que yo no, amaba.
En
mi ataúd de un hombre que yo no amaba, weona.
¿Cachai lo que es ser hija única? Que enfrentada a un camarote, yo dormía en el de arriba por entretenido.
¿Y nunca tuviste miedo a caerte?
No, porque me podía cambiar
no,
para el de abajo.
Subconsciente, por eso te digo.
No, y
tu cuerpo está durmiendo con la uña enterrada al colchón,
claro,
durmiendo.
Lo mío era tirarme en Benji, yo pagaba por esa
adrenalina.
Ese peligro, ¿cachai?
Esa adrenalina.
Tú no, tú vivías con eso.
¿Cómo voy a sentir que yo soy una persona contenida si me tienen sin baranda?
Como esas cabras de monte que las veis comiendo sus musguitos, agazapadas a una piedrita chica a 200 kilómetros de la tierra.
Bueno. Desarrollé esas pezuñas iguales a las de la cabra.
Qué lindas son esas pezuñas.
Con ese borde, con ese forado que le sacaron.
Ay, no. Que mandar una foto porque
es que
ahora
no.
La guaguita tiene unas pantuflas que le hacen un efecto cabra y se ve como un pack de noche de una noche
sueño
de verano.
Una noche.
Noche de una
sueño
noche de
una
noche de un camarote de verano.
Sueño de un camarote de verano. Uh-huh. Bueno. No le deseo a nadie.
Un mayo cabrío.
Yo entiendo, porque me pasaba a mí, que nosotros teníamos una pieza y había que dormir, puta, uno arriba del otro, porque uh-huh. En el fondo había altura, más no ancho.
Claro.
Entonces había que dormir para arriba, yo lo entiendo. Coche camarote, uh-huh. ¿Ya? Pero, bueno, yo no tenía...
Gueto vertical,
una madre con una mirada juzgadora, nunca entender muy bien quién era, venía de un bullying, por supuesto... Y yo dije, necesito buscar un lugar. La psicóloga había dicho que yo necesitaba generar endorfina porque básicamente estaba acostada y sentada todo el día y que necesitaba hacer algo. Pues bien, fui sola por mi propio mérito a este...
Vulcanización.
A esta vulcanización de personalidad uh-huh. En donde había un weón que obviamente era una... O sea, no tenía amigos porque tenía una violencia solapada. Todos los weones de gimnasio yo me imagino que son weones que si no van al gimnasio le pegan a alguien. No sé si te pasa
y
eso.
Digámoslo, es que no tienen amigos y la principal razón no es su personalidad ni su forma de ser, es que tienen olor a hawaiana.
Sí.
Gente con olor a hawaiana.
Y a humedad.
Y es más difícil quererlos. Ellos están poniendo una distancia entre el resto con su olor a hawaiana.
Pero incluso previo al olor a hawaiana.
Sí.
Incluso previo al olor a hawaiana son hueones que tienen cara como de
tener los puños apretados todo el rato y te dicen como, te pasan esa hoja,
sin labio,
esa hoja,
sin
esa hoja fotocopiada como... Acá te voy a escribir cuántas tu secuencia.
Oh.
Y con las manos apretadas. ¿Y qué le voy a pegar a la pared? Y para no pegarle voy a hacer pesa, sí. Pesa, sí. Pesa.
Con un Word. Word que hay que rellenar la tabla.
¿Qué son esos músculos si no, puta, almohadones de rabia?
Sí.
¿Qué son esos músculos?
Almohadones de soledad también.
Sí, y de soledad. Mm. ¿Y quién soy yo? Una persona sola que pide ayuda.
Sin almohadones.
Y me encontré con una secta. De un uh-huh. Weón que tenía una cicatriz en el labio.
Uh-huh. Joaquín Phoenix,
pero...
Ah, ya. Yeah.
Weona, de la violencia. Evidentemente, él uh-huh. Era un señor que yo no lo habíamos hablado
pero
nunca.
Pero, espérate, tú te metiste a karate. Karate
no,
2.
No, yo me metí a una secuencia.
Ah, te metiste a un...
A máquina, a, no sí, sé, sí, un sí. Gimnasio, weona.
Ya, ya, ya.
Y que a veces había...
Una vulca.
A veces había step, uh-huh. A veces había core... Core era como puro abdomen todo el uh-huh. Rato. Te puedo imaginar por una persona que realmente Paloma estuvo sentada toda su vida. Uh-huh. Yo me inscribía a la clase, no iba, por supuesto. Uh-huh. Pero me encontré con ese grupo de personas.
¿Esto es pre o post en la existencia de spinning?
No, pre.
Pre-spinning.
Yeah. 14 años.
Porque Core para mí es, fuera de consejero regional, es asociado al gimnasio. Un término muy de hace poco. Para mí core es como la gente que hace esas planchas.
No, sí, yo por supuesto que core, te lo estoy inventando. En esa época se llamaba...
Zumba.
¿Cómo no matar a...?
No. T5.
Step.
Ya.
No,
step.
Si tú estabas ahí y sin
figuraba,
micrófono.
Y figuraba en una secta en donde había puro hueones que estaban
Isense.
Ahí para no pegarle a alguien.
Josefa
Isense. Josefa Isense.
No, porque Josefa Isense era como agua.
No.
Agua, siempre en el agua.
Siempre con
en el
un traje
agua.
De baño que el tiro le sí. Llegaba hasta el ala. Que bueno, era muy
la
onda
de mi mamá. Y antes de la depilación láser, ¿cómo se lo hacían? ¿Cómo se mantenían ese rebaje
bueno,
a raya?
Esos caballos yo creo que nacían sin pelo.
¿Tu mamá nació sin pelo?
No sé si nació sin pelos, pero la veía cuando yo era chica. Mi mamá se iba a depilar y yo veía el paletazo de cuando le ponían la cera, que yo veía que llegaba desde el talón hasta la oreja.
Barniz.
Le pasaban, yo acompañaba a mi mamá y bebía con la espátula. La espátula era un remo de bote.
Y le pasaban... ¿Ustedes no se imaginan que la mamá de la Paloma es una señora grande como ella?
No.
Es
una señora normal de deporte normal
que la espatulaban con un remo de bote desde la oreja hasta el talón, como quien glasea una torta.
Ya, perfecto.
Y después, ¡zafuanga! Le sacaban todo.
Huellas némicas, restos de su historia, weón.
La ropa. Sí, la ropa. Sí, el sostén, el calzón, sí, salió orando todo.
Sí, todo. Todo.
Impresionante.
Hirviendo.
Y después,
los górgolos de esa hueá de depilación. Como...
Y después salía la
sí, resto de su historia, resto sí. de su historia, su memoria.
Salía todo ese alquitrán con un Cookie Monster pegado. Y luego de eso es que mi mamá se podía poner también ese traje de baño, que el costado del calzón iba directamente en el ala.
Sí.
Porque mi mamá tenía esta teoría de que si te lo subía ahí harto,
la pierna ganaba se ponía larga.
Ganaba ahí pierna y perdía ahí guata, ¿cachai? Porque el costado de la guata se unía a la planificación urbanística de la pierna.
Ya, pero eso lo vamos a hablar en el capítulo ropa, porque básicamente estoy en contra de tu mamá.
Sí, yo también.
Estoy en contra de tu mamá. O sea, ¿cómo se me aparece?
Bueno,
se me aparece,
vamos a hablar de ese tema.
Se me aparece... La cicatriz de la peritonitis que se me da en el... Que esa guatita que te regaló la peritonitis de los 90.
Claro, pero después podéis decir que nada, que fue un problema que tuviste en la rodilla.
¿Cachai? ¿Te refieres a mi rodilla, no a tu guata?
No, tu segunda bien, rodilla, que es bien. La cadera en el fondo.
Bueno, entonces yo estaba con ese señor siempre a punto... No sé si tenía esa sensación de los gimnasios como de una secta, de gente como... ¿Y para qué decir? Ese batido que se toman.
Lo tengo clarísimo.
Ese batido que para mí es como gárgaras de acné. O sea, weón, que se toma esa weá, weón, que tiene granos en todo su cuerpo,
¿Tú querés saber?
Saber.
Yo entiendo demasiado lo que tú decís de la secta, porque yo traté, tú te podrás imaginar que yo nunca duré mucho en ninguna secta, como bien lo sabe cualquier persona que me mire un segundo
sí.
sabe que yo no te
no
duré.
No he persistido,
ni una.
No.
Porque soy una señora muy grande, pero tampoco diría y como, Natalia Duco, no.
No.
Grande y débil.
Sí.
Uno la ve grande y débil.
Grande y frágil.
Y
grande y frágil, con mucha necesidad. Un cuerpo gritando que.
Sillón.
Un poco. No. Esa es tu cabeza. Tu cuerpo como diciendo. Un musculito no nos vendría mal para sostener tantas cosas.
Tanta cosa que hay que parar.
Sí.
Que siempre tiene que ser todo tan para arriba, no nada
sí.
para los lados.
Sí.
Bueno, entonces, a mí, desde mi, por supuesto, lugar de privilegio, mujer latinoamericana, si bien blanca y privilegiada, tuve oportunidad de elegir muchos deportes en mi infancia. Ninguno se me dio. pero alcancé a participar de la secta del tenis, que era vecina mía, era el tenis.
Sí.
La casa al lado de mi casa era una cancha de tenis de esas que el piso es naranjo y uno se lo respira y se quiere morir. Después tuve la oportunidad de Sara Nieto, también fue una oportunidad que se me dio.
Ah, no.
Se me dio la oportunidad Sara Nieto muy brevemente.
Por eso tenía los perdía el cabello.
Y
porque
después...
Sara Nieto había que ir, weona, siempre como en un trineo para atrás.
Sí.
Siempre había como unos como en alguien tirando los cabellos hacia atrás.
Lo que pasa es que el hermano de mi abuela era el famoso bailarín Patricio Bunster. Entonces siempre hubo la preocupación de que alguien como que tal vez sin querer heredara su
tu
talento.
Tu familia es agotadora porque ustedes nacieron para perpetuar algo que nadie perpetuó.
Que nadie
nada.
Perpetuó.
Nadie fue abogado, nadie fue bailarín.
No.
Nadie...
Bueno, nadie fue comediante, antes tampoco viejo fome. Entonces... existía la posibilidad de que alguien quizás sin querer heredado algo de la gracia de mi tío Patricio. Entonces Sara Nieto, gimnasia artística, y todo el mundo por mucho tiempo pensó que yo era muy hábil, pero lo que ellos no era que yo era hiperlaxa. Y yo me estaba creando un problema.
Hiperlesa, iba a decir.
Hiperlaxa, y me estaba creando un problema para el resto de mi vida por estirarme tanto a tan temprana edad.
Ya. Quedé un problema de cadera para toda tu
quedé
vida.
Quedé gualila para siempre.
Ya.
Cuando yo debería haber estado desde los 3 años haciendo el lanzamiento de la bala, en vez de estar estirándome. Y después mi mamá tuvo un pololo karateca, entonces yo también era karateca.
Obvio.
¿Puedes creerlo?
Sí, por supuesto.
Entonces me llevaban al tatami del tatami del, ¿cómo se llaman? Sensei Enzo, que te hacía saltar arriba unos bambúes, terrorífico todo. todo deporte que se haga pata pelada, peligrosísimo.
¿Sabes lo que me da nervio a mí del karate? Dos cosas. Uno, de que hay que estar cambiándose cinturones. Tú sabes que yo tengo un cinturón, uno.
Son muy de la onda los accesorios.
Muy de la onda los accesorios. Pero me da nervio que le dan solamente como una vuelta. Y siento que si eso se desarma, el sensei queda pilucho. A mí siempre me pareció que el sensei siempre me pareció que el sensei es como que cuando te amarran mal las cocadas en la
sí, te entiendo perfecto.
Y es como
lo que estás diciendo.
Eso se va a salir y ese señor no tiene calzoncillo, se ve, ese pantalón no tiene calzoncillo puesto porque es una lona bien cubierta.
No, el pantalón sí tiene como una suerte de elástico. Lo que no tiene elástico es el kimono. Que yo entiendo que de afuera se sienta como, esa gente está en bata.
Esa gente está en bata, y si se va, uno sabe lo que pasa con los viejos en bata.
Viola. Se compra zapato. Oye, viola. Entonces bueno, vaya a creer dónde sí me hallé.
Yo no podría ir nunca a un karate ni llevar a mi hija a ningún karate con todo.
No, si igual era un poco entretenido karate.
Pero no le pegáis a nadie, vaya avanzando con la mano. Ahí está la mano espátula.
La mano espátula.
Ah, tú me decís que yo no sabía lo del karate, weona. Acabo de descubrir, weona, sensei Enzo. Bueno, pero te dejó mano de espátula para siempre, no pude separar los dedos, weona, gracias a Sensei Enzo. Igual yo encuentro que es una buena técnica para defenderte de los Sensei también.
Sí. Sensei Enzo era enfermo machista, yo disfruté mucho karate porque su machismo me permitió quedarme en la colchoneta mientras los verdaderos hombres peleaban y yo podía descansar un montón.
En el colchón.
Sí, yeah. Pude descansar mucho gracias a mi sexo asignado.
Ya. Yeah.
Luego, no me vas a creer a
y
los 15
aceptado,
años.
Por cierto.
No me vaya a creer.
No puedo creer que sigas con todo, weona.
A los 15 años.
Septiembre ya, weona,
a los 15 años, entre 15 y 17 años, no me vas a creer cuál fue la secta en la que sí me hallé por 2 años.
¿Qué?
Nunca lo vaya a adivinar.
A ver, ya déjame adivinar. Florete.
No,
ya. O sea, me refiero...
¿Esgrima?
Esgrima.
No.
Ya. ¿Florete no?
No.
Ya. No.
No.
¿Flamenco?
No.
No quiero pista porque la paloma no sabe pistas, me va a decir. Ya. Y lo otro que me tinca que te pasó, según tu personalidad, ¿videojuego?
No.
Ah, no. ¿Me puedes dar una yapa?
Sí, son dos palabras en inglés que están juntas.
Ping pong.
To ping and to pong. Of course.
To ping to pong.
To ping.
Go with Hamlet, ¿no? To ping.
To ping or to pong. That is the question.
¿A dónde fuiste, huevona?
Kickboxing.
No.
Kickboxing. Por 2 años hice kickboxing. Nada más y nada menos que en el gimnasio de el señor que comía caca. ¿Cómo se llamaba?
Spiniak. Fuiste a... Te me llevaban a Kennedy, ¿sí?, a jugar kickboxing.
Te llevaban a Kennedy a jugar kickboxing.
Kickboxing.
Sí, kickboxing.
No es como...
En el lugar de la orgía, te juro.
Para mí kickboxing es...
Yo estoy segura que lo que me protegió de la pedofilia fue que Spinex se pasaba por los pasillos y me veía a mí tan violenta en el kickboxing que dijo, no, con ella sí que no. Y me pasó algo, y sabéis que reconozco mucho lo que estoy diciendo ahora de la secta, porque yo llegué a probar una clase ahí, a ese lugar.
Ya, y bueno.
Y había, yo tenía una compañera de nivel, que no era ni de mi curso, ¿ya?, que yo no le cachaba tanto la onda. Ella era muy tímida en el colegio y no tenía muchos amigos. Era un poco nueva, creo que llegó como tarde al colegio. No sé, era como una buena con una sola amiga que no le hablaba a nadie y que era muy matea y se sacaba muy buenas notas. Y yo tenía la sensación de que era buena onda, pero no era mi amiga para nada. Y era muy piola, ¿cachai? Esa gente como tímida, que no habla mucho, quita de bulla, buena compañera, todas esas cosas. Y llegué a primera clase de kickboxing y ella
no
era la estrella de ese curso. de kickboxing era la primera fila, la que cuando el profesor llamaba para mostrar el ejemplo,
era ella,
era la única que tenía ropa de boxeo de verdad, como con guantes.
Esto que sabía. Perdón, ahora que voy desayunando, kickboxing
es como un poco boxeo, pero con patas, ¿cachai?
Ya.
Y como más coreografía.
¿Es una técnica? ¿Está dentro de los panamericanos que ahora
no
parte?
No creo, no tengo idea, pero es como coreografía de pegar patas y combo.
Ah, ya, una clase de zumba con box.
Pero también le pegáis un mono y también a veces le pegáis a un
mono.
No, y a un mojón de esos que cuelgan del techo. ¿Cómo se llaman?
Penes.
No me importa.
Penboxing.
Peneboxing.
Uy, el imagínate profesor, cómo te verían ahí los hombres. Y acabo de cachar que le están pegando los penes a weona.
No, sí.
Perdón, hoy día no
quiero
sé
decir,
si es...
Quiero decir, es entretenidísimo.
No sé si el capítulo hoy día en realidad es como metáfora o psicoanálisis. Pero esos penes colgando...
Sí.
¿Por qué son unos penes? Podrían tener
penes
otra forma.
Flácidos, claro.
Tendrían tener otra forma. Es un pene que cuelga, evidentemente claro. Que cuelga. Mm. Y que tú le pegáis a la masculinidad. Los hombres que están ahí es como...
Pegándose
queriendo
en su
salir,
propio pene.
Queriendo salir de esa trampa y esa cárcel que es la masculinidad impuesta.
Pegándose en su propio pene.
Porque, claro, una vagina es un hoyo. Mm. Y no pueden.
No.
Porque es eso que sería... No les rebota.
No.
Eso es lo que pasa. Les rebota el pene.
No,
rebota.
Tú pegáis un combo en una vagina y pasáis de largo.
Sí,
eso ya es más temas internacionales. Pues. Un túnel, llegar al agua primordial.
Claro, claro, claro.
Pero no, es maravilloso.
¿Perdón, escucho como un túnel?
¿Qué pasó?
¿Escuchamos todo el túnel?
Yo estoy como ahora, bueno, estoy arriba de una moto en el túnel nuevo.
Tú dijiste el túnel de Terma Internacional y me estoy tirando ahora, sí, estoy tirando, estoy en este túnel, estoy ahora. Estoy ahora. No, el Terma
¿Te puedes imaginar?
Uno cae a un pozo de dinero, de lavado de dinero. Pucho plata como Ricky Ricón. Bueno, estamos en un... ¿Ustedes escuchan el túnel?
¿Y la gente lo está escuchando o estamos dando la cacha?
Hay una moto en el piso de arriba, rugiendo.
¿Y la gente lo va a escuchar arriba? ¿O estamos dando la cacha? Bueno, para que sepan, estamos en este minuto grabando este podcast en el camarote de abajo y en el camarote de arriba hay una moto rugiendo como un hombre que odia su propio pene. Bueno, ¿te puedes imaginar lo incómodo que fue para ella que yo llegara a esa clase donde ella era la estrella y yo venía del mundo donde ella no era la estrella?
No, pues qué hermoso igual.
¿Cachai? Yo siento que le incomodó un montón y que no era tan bacán.
¿Y la sacaste de kickboxing?
No. Yo seguí yendo porque me gustaba mucho, pero ahora más grande me doy cuenta quizás estuve como que le quité su espacio seguro de tener otra personalidad. Me doy cuenta ahora, a esa edad jamás me habría dado cuenta, no tenía... La espesura mental.
Te juro que este capítulo es como revelaciones.
Revelaciones.
¿Qué manera nos cuenta?
Nuevas personas. Y si realmente te gustaría ser una nueva persona, yo te recomiendo que te metas a la página de la internet de la H's. Porque en
ACHS.
Ella... ACHS.
ACHS. Eso sí que es nuevas personas.
Nuevas personas realmente. Te vas a encontrar con la posibilidad de terapiarte con sesiones de terapia con psicólogos por videollamada.
Por un precio muy asequible. Más que asequible, un regalo.
Menos de 5 lucas.
O sea, un regalo.
Menos de 5 lucas cada sesión.
Háganlo. Yo estuve enferma en cama y tuve mi terapia online y fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Me sanó. Mira, estaba resfriada. Tuve mi terapia y ya no estoy resfriada.
Y no vaya a tener que ir a estar con el sensei a que te deje las manos de espátula sin antes chequearte quién eres por dentro, ¿cachai?
¿Y sabéis qué? Y otra cosa que te va a pasar muy impresionante es que cuando uno va presencial, siempre en la cajita quedan los tecitos de Rosa Mosqueta que te ofrecen. Nunca queda nada más. En cambio, cuando lo haces online,
en tu casa,
tú puedes tener en tu casa una caja regia de té supremo, donde hay té para tirar para arriba, para tirar para abajo, para tirar para el lado. Tú te sientas, te tomas tu tecito, conversa, dialoga y
te mejora la vida.
Y ojo, que viene la temporada de destruirse el abdomen, que es septiembre, y con este tecito te lo vas sanando a medida que te metís. Choripantecito.
Oye, que es cierto lo que dices tú, amiga mía, que esta es la fecha
hoy
más...
Hoy día me haya encontrado la razón
en todo.
Yo no sé qué pasó, Paloma.
Yo no sé lo que te pasa cuando te metes al gimnasio, porque estamos en la fecha de y este podcast, ya, vamos, usamos la excusa de hablar estas estupideces, pero este podcast es un aviso de utilidad pública, porque este es el mes en que toda la gente dice, voy a preparar mi cuerpo para este verano, cuerpo de verano, cuerpo de verano, y creen que si se inscriben en el gimnasio ahora van a llegar a diciembre requias. Y yo le quiero decir a esa gente que van a pagar el año completo en una institución que se está burlando de ustedes.
Porque que van a decir, y esa otra hueá que tiene el gimnasio y que no lo soporto, que el primer día te hacen sentir segura. Te dicen, no, tú estás bien, te miden tu grasa, te miden
tu
hueá.
Nunca me ha pasado lo que Elisa está diciendo.
Te dicen,
estoy en completo desacuerdo.
Bueno, ya, mira.
No, yo voy el primer día, me agarran con unas tenazas, me miden pedazos del cuerpo que francamente yo pensé que eran privados. Y me dicen, estás para la cagada.
Te hacen un pap en todo el cuerpo.
Te juro, todas las veces que iba el primer día de gimnasio, para mí es como, tú te comes un sanguchito más y te falleces. Tú te vas a la tumba.
Por eso.
Si no vienes 6 horas diarias, es posible que no podamos revertir esto. Siempre me han hecho sentir como la mierda.
Pero no
y la
te
única...
prometen que te van a revertir todo.
No.
A eso voy. Sí, es un lugar de promesa, zona de promesa, como dice el señor.
Es como un lugar donde uno va a decir, ahora sí que cambia todo. No va a cambiar nada. Tu cuerpo es tu cuerpo, aprende a amarlo antes de morir, es lo más importante.
Totalmente.
Y te quiero decir que, cada plan de pago de un gimnasio que tú pagáis los 3 meses, los 6 meses o el año, tú estás pagando por los días que no vas a ir.
Totalmente. Y los días que vas a cargar una culpa enorme por estar diciendo, ya no importa, mañana voy.
Y vaya a llegar con olor a hawaiana al trabajo, y vaya a llegar con olor a hawaiana a todas partes.
Vas a llegar con hongos toda tu vida.
Vaya a tener que andar con un bolso que tengo con hawaiana y poto transpirado.
Tengo hongos del gimnasio de la cicatriz. Eso es lo que te iba a decir. Él me hizo sentir, si yo ya me sentía muy outsider en mi casa y en mi colegio y en todo, él me lo confirmó, él le puso un nombre, él me dijo en ese gimnasio que yo, ese era el lugar en donde yo tenía para ser quien yo quería ser.
Wow.
Y en el fondo, esa cicatriz que él tenía, yo tuve cicatriz todo ese tiempo. Compartía con él esa cicatriz. Yo tenía una cicatriz también. Y también era como una persona que dentro de mi cuerpo yo quería matar a alguien, pero en realidad no quería matar a alguien. O sea, sí.
A ti misma.
Quizás un poco a mi mamá, un poco a mí misma, sí. un poco
camarote,
a mi papá, un poco
a
mi papá. Claro, quizás. Quizás si me lo ponía ahí al frente no lo mataba, pero que quizás había un poco de... Pero él me convirtió en un gorila, ni siquiera, me convirtió en una persona...
Un monito titi.
Que odiaba más que antes. Y que odiaba más mi cuerpo que antes. Y que odiaba más mi cuerpo.
Claro, y nunca es suficiente. Y hay que y están todo el rato midiéndose y nunca es suficiente. Mira, yo digo, a la que la gente tenga el hobby que quiera. Pero si tú piensas que te tienes que preparar para este verano, yo te quiero decir que una buena preparación es comprarse un traje de baño y ponérselo y que te importe todo un pico. Eso es la mejor preparación. La otra preparación que es buena también es empezar a hacer los almácigos ahora, porque después ya es muy tarde y vas a tener que comprar almácigos hechos y muchas veces no funcionan. Esas son las cosas que yo hago antes del verano.
Hicimos un capítulo extra de deporte y todo eso porque había una angustia en ese piso alfombrado que de repente después, no es alfombrado, de repente es como esos pitos que son esos pisos que son como rebotadores y como que todo tiene un mismo olor y todo es como subir velocidad, como nunca es suficiente, tú ya te estás acostumbrando a una weá y te meten más pesa. Y como que entras a la clase y a mí lo que me pasa con esas clases es que siento un vacío profundo, siento que estoy sola, que nada me contiene. A mí me gustan los deportes o las cosas que me siento contenida, o un reformer, o un calor de Bikram, o acostada definitivamente, pero esa cosa que entra a una sala y no hay nada, como que solo depende de ti que estás aleteando y que tenés que, ay, como, no, bueno, me da angustia ese vacío. A mí me gusta como... como que me envuelvan en un algo.
En un caballete.
No puedo partir de cero, como llegar de la calle y de cero y tener como que empezar a mover los brazos. Ese vacío como...
De trotar. No, a mí trotar me parece espantoso. O sea, trotar es como... ¿Qué está, ¿por qué se está moviendo tan rápido en el espacio esa persona? No hay razón. ¿Qué es esto? ¿Tu cuerpo es un método de transporte? No sé, no estoy
Oye,
tan segura.
Estábamos terminando el capítulo y la Trini nos tiró la música y ahora como que partió de nuevo el capítulo.
Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo de Desperta de Nada. Vamos a hablar del gimnasio.
¿Por qué? Porque eso es lo que dijimos. Sí. Que es la repetición. Como termináis algo y ahora tenéis que volver a empezarlo. Este capítulo, esta pesadilla. Terminaste la secuencia de los abdominales y ahora, de nuevo.
Serie, repetición. ¿Y qué me decís de esos lugares que ya dejaron de ser gimnasio y son unos lugares de CrossFit que francamente son la escuela militar nomás?
No, bueno, impresionante.
Y que tú decís, ven para acá, cuesta solamente 300 mil al mes. Y como, ¿qué hay? ¿Qué hay? Hay un neumático de tractor.
Hay un pasto sintético. Hay unas especies de colon, de ombligo umbilicales. Mm. O sea, ombligos umbilicales que tenéis que estar como batiendo como...
Ombligos umbilicales. No, cordón umbilical. Ombligos umbilicales.
Bueno,
ombligos dominicales. Ombligos dominicales y...
¿Cómo se llaman? Tubos dominicales. ¿Cómo se llama esa hueá que nos une?
Cordón umbilical.
Cordón...
¿Esa hueá que nos une?
Sí.
Cristianismo.
Dinero, weona, dinero.
El cristianismo, Jesús, dinero, la Virgen, Jesús, la mierda, la Biblia.
La mierda. Sí. A mí me gusta trotar.
Ay, no,
me gusta, y no, pero lo que no me gusta es...
Yo no puedo trotar, se me cuece el poto, no puedo trotar. Quiero trotar, todavía no hay sostenes que inventen para que yo trote. La NASA tendría que sacar un masking tape para que yo trote.
No, a mí de verdad, el único deporte que me gusta, que no he podido empezar, porque significa mucho, que llevo 2 años diciendo que voy a volver, es el yoga con calor. Que eso a mí es lo que me hace más feliz en la vida. Pero no es realmente un...
Es como una disciplina.
Sí, bueno, es que a mí me gustan las disciplinas.
Se separan las disciplinas de los deportes de las gimnasias, creo yo, ¿no?
Sí. Bueno, yo soy más de la disciplina.
Porque el T5 y la Zumba son una gimnasia.
Sí.
La disciplina es como que hay un crecimiento personal, como el karate o el yoga. Y después está el deporte, que para mí es como competitivo. Estoy todo inventado. Eso
no, pero está perfecto, está perfecto.
Son todas mis categorías que yo inventé.
Sí, lo que me gusta del gimnasio, pero que partiendo de la base que no voy a ir, pero lo que me gusta del gimnasio es que no tienes que estar encestando pelota en ninguna parte, que eso a mí es lo que a mí me genera...
La mayor angustia que hay.
No, me genera
pero
ansiedad.
Pero te quiero decir algo.
Me genera ansiedad
experta
porque...
En nada, no, fíjate que experta en algo, porque vi un TikTok donde explicaban la esperanza de vida respecto a los deportes. Y que ponte tú trotar, te subía la esperanza de vida 2,3 años, ponte tú. Después, hacer yoga, 3,4, mucho mejor.
La Trinidad va a vivir más que nosotros. Bueno, hacer, todas van a vivir más que nosotros.
Y después era como, no sé, andar en bicicleta, 3,5 años más de expectativa.
Ay, la Trini está viviendo ya 7 más.
Y que el deporte que más te sumaba expectativa de vida, que yo tampoco estoy diciendo que sea algo que uno quiera tener.
Tengo,
o sea,
miedo.
Tengo
con esto vamos a cerrar, porque con esto una revelación. Espérate, no lo digas, vamos a poner música. Con esto vamos a cerrar, weona.
Es una paja.
Yo te
paja.
Digo, después de este capítulo soy nuevas personas. Yo mañana vuelvo a yoga
de vida
con
mayor, la persona que más tiempo va a vivir, que eran como 7,4 años más extra
mierda,
de vida.
Mierda.
Tenis. Tenis, culia. Eso significa que Chino Río la gente lo va a tener para siempre.
Por la mierda.
Nuestros hijos y nuestros nietos van a heredar al Chino Río.
Concha tu madre.
Y vos, que salí a trotar, te vas a morir pasado mañana.
Yo...
Porque el tenis tenía algo como de coordinación, ojo,
weona,
mano.
Es que esta canción, te juro que me invita a ser nuevas personas. No, yo, weona, voy a trotar, weona, cuando se me pase este resfriado. Voy a volver a yoga con calor. Voy a volver a todo, weona, nuevas personas, weona,
bueno,
nuevas personas.
Bueno, pero ¿cachai? Expectativa de vida, to ping and to pong.
Este capítulo fue presentado por Té Supremo, suprema calidad en té, y H Salud, la terapia es para todas las personas.
McDonald's no es solamente un trabajo.
Perla León ha estado con McDonald's en el sur de California desde 2002.
El primer día me puse muy nerviosa, no sabía mucho inglés, pero un entrenador lo convirtió en una buena experiencia. Ahora como supervisora, me encanta asegurarme de que todos se sientan apoyados.
McDonald's valora a cada uno de sus empleados.
Nuestra gente primero, siempre.
La mayoría de los restaurantes McDonald's son operados por franquiciados independientes que son empleadores independientes.